Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, querido pueblo cubano, querido pueblo esclavo de Cuba por 60 años, de quienes se dijeron y siguen manteniendo cínicamente todavía que son los que le han llevado felicidad, progreso y desarrollo. Hoy, como siempre, para ustedes, nosotros del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, que somos la voz de ustedes para llevarle no este mensaje, sino este intercambio de ideas con respecto a temas tan palpitantes como los que a diario, a cada segundo, conmueven a Cuba. Hoy, como siempre, nos acompaña Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y el doctor Omar Estacio. Hoy debemos denunciar una vez más, y no nos cansaremos de hacerlo, la arbitraria detención acompañada por el robo acostumbrado de los genízaros del castrocomunismo, de la detención de un extraordinario luchador por la causa democrática de Cuba, José Daniel Ferrer, inspirador de ese movimiento que ha sacudido a Cuba de oriente a occidente, que es la UMPACO. Gente humilde, gente de a pie, gente sencilla, que lo único que ha hecho es luchar, no quejarse, lo que han hecho es luchar. Y eso es la medicina que debiera practicarse por todos los cubanos, la lucha. Olvidar la queja, que con la queja no se llega nada más que hasta el infierno. Hoy vamos a oír a José Daniel Ferrer contando cómo este bandidaje del castrocomunismo le robó. Vamos a oír unos segundos a José Daniel Ferrer.
Me llevan para un local hasta que aparece un capitán de la policía política de apellido Quiñones Zapata, para dejarme en claro que yo estoy publicando cosas y diciendo que el primer secretario del partido en Santiago de Cuba, un comentario que hice en Twitter, de que podían sustituirlo en algún momento porque las cuestiones de corrupción en que estaba implicado para satisfacer los deseos de su muy joven esposa, que tampoco iban a permitir las cosas que yo publico contra Díaz-Canel. Eso los tiene muy molesto. Entonces me quisieron mandar el claro mensaje de que cada vez los ataques van a ser mayores. Se llevaron las mesas donde se sientan las personas a comer, se llevaron la silla, se llevaron el televisor, se llevaron tres discos duros, se llevaron tres laptops, se llevaron el arroz y otros alimentos que había para alimentar a los ancianos, a los enfermos que alimentamos en la sede de la UMPACO. Se llevaron cucharas, tenedores, platos, bandejas. La casa está rodeada, no dejan entrar a nadie. Se llevaron detenido a Adrián Zárraga Ferrer, Fernando González, a Giordani Chávez Rol, a Sandy Ramírez Águila, y llevaron a un menor de edad de Mayarí, vino con su padre, y al padre lo detuvieron el día 23, y ninguno ha sido liberado, el único que fue liberado después de 4 horas de detenido fui yo.
Lo único, claro, lo liberaron, pero lo único que no han devuelto lo que se robaron. Es que es muy sencillo entender que el castrocomunismo es sinónimo de robo y pillaje. Bueno, son muchos los temas que hoy vamos a tratar. Hemos tratado también, valga la redundancia, de localizar a algunos compatriotas, pero no ha sido posible. Suponer entre el colega periodista Olivera Castillo Jorge, que acaba de también de salir preso.
Estuvo detenido,
¿verdad? Ha hecho, chico, un extraordinario Estacio artículo que dice que las multas, amenazas y detención es el precio de ser opositor en Cuba. Eso es aplicable a todos los países donde existen regímenes de ese corte. ¿Qué piensa el doctor Estacio? Pues vamos a ir a Chaviano.
Esta es una manifestación de lo que constituye un patrón de conducta en regímenes como el de Nicaragua, el de Bolivia, el de Venezuela, etcétera, etcétera, que mezclan la intolerancia hacia quien disiente, pero además con la rapiña. Cada vez que pueden robar y cogerse unas cosas, bueno, aprovechan. Entonces, es bueno que estos testimonios se conozcan para que el pueblo sepa que estos episodios, como el de José Daniel Ferrer, han trascendido al público por razones pues propias de su desempeño como opositor, pero esto pasa a diario en nuestros países, sacudidos por la plaga comunista, de una cantidad de ciudadanos que por cuestiones cotidianas sufren los rigores de la represión también y también de la rapiña.
Oye, Carmelo, ¿qué estás pensando tú de lo que escribió Chico, el colega Olivera, rápidamente?
Bueno, yo considero que la represión en Cuba es una constante. Aún personas que han sido condenadas por los tribunales de ellos, de la dictadura, cuando ya han cumplido su condena y han salido para la calle en una supuesta libertad, también han sido perseguidos, han sido registrados en su casa, han intimidado a sus familiares, o sea, han tenido un hostigamiento general sobre su persona y sobre sus familiares. O sea que el precio de ser opositor en Cuba es un precio caro. ¿Por qué? Porque se está luchando contra un sistema comunista estalinista, que no es algo convencional, no. La lucha en Cuba contra ese sistema despótico es muy fuerte. Hay que ser verdaderamente valiente para enfrentarse a esa dictadura totalitaria. Y con relación a lo del hermano Daniel Ferrer, ni Alibaba y los 40 ladrones se quedan muy pequeños ante los robos que ellos le hacen a todos los opositores. Yo mismo, no me gusta hablar de mí, ¿cuántas veces no me registraron mi casa y me llevaron mis pertenencias? ¿No? Y todos hemos sufrido que nos roban el televisor, nos roban los libros, nos roban cualquier cosa que tengamos allí, una pequeña grabadora de periodistas, lo que sea, siempre se lo roban y se llevan nuestros documentos también. Hay inclusive opositores que le han llevado hasta el caldero de cocinar. Es una sinvergüencería. Alibaba y los 39 ladrones, 40 ladrones, se quedarían estupefactos ante esos robos.
Todo el mundo sabe.
Ante esos robos.
Ahora fíjate, Chaviano, no cabe duda que esta empresa que lleva años haciéndole servicio a la causa democrática cubana, Cubanet, nos ha permitido al mundo libre esa ventana de información que le ha permitido a nuestro colega del periodismo independiente, ¿verdad?, pues hacerlo llegar este artículo ahora mismo que estamos comentando de Jorge Olivera. ¿Qué piensas tú en dos palabras, chicos? ¿Qué piensas? Te digo dos palabras, pueden ser cuatro, pero es que vamos a hablar de muchas cosas.
Este trabajo de Jorge Olivera, precisamente denunciando su detención, que al igual que otros muchos han estado deteniendo en Cuba, y hay que resaltar que esta es la impronta del régimen cubano de cómo es que mata a la oposición desde el embrión, los ataca en el embrión, los ataca en su casa, no los deja salir, les roba las cosas que tiene, los detiene cuando nada más que pone un pie fuera de la casa, los tiene unos días en la policía y lo devuelve de nuevo a la casa y no lo dejan salir. Y entonces es algo que, bueno, no dejan vivir. Yo recuerdo cuando estuve en Cuba, al igual que Carmelo, que vivió muchos episodios de este tipo, bueno, pues a veces te acosaban y eran turbas frente a la casa, gente que ni te conocía, ni sabían absolutamente nada de ti, ni sabía por qué estaban allí, ni quién era la persona que estaban haciendo, ni qué es lo que hacían, y se ponían ahí a vociferar y a decir 25.000 cosas. Y entonces es algo que es realmente traumático. Eso por un lado, por el otro lado las detenciones, por el otro lado vienen y te hacen vienen con una orden de registro, te registran y se llevan lo que tú tienes, claro. Y eso no te lo devuelven más.
Pero mira, Chaviano, yo quería que se me había olvidado. En esta última detención de Olivera también detuvieron a Nancy y su esposa. Vaya.
Cosa que no es muy común.
Efectivamente. Y entonces, bueno, la represión es también contra los familiares,
parece,
no contra
que eso,
la persona
que
en sí.
Es un patrón, como decía Omar Estacio, un patrón de control. Bueno, Pantini, para redondear este tema, ¿qué opinas tú, chico?
No, yo quería referirme que no solamente es el precio que pagan los opositores, actualmente el régimen está radicalizando su política en ese aspecto, porque en estos momentos están deteniendo y poniéndole multa a simples ciudadanos que quieren ganarse la vida. Yo vi fotos y documentos de, por ejemplo, una señora que está vendiendo unos cucuruchos de maní para ganarse la vida, y hay una policía metiéndole una multa porque simplemente está vendiendo eso, dicen ellos que ilegal, que no sé qué, que tiene que tener una licencia, en fin. Y así a los taxistas los tienen, en particulares los tienen ahogados. O sea que se ha generalizado esa represión, no solamente a los opositores. Los opositores sí van presos y los llevan más a una forma más rígida. Pero ahí la población está sufriendo eso, el más simple, que quiere ganarse la vida. Entonces, es que es un sistema que está fracasado, porque no deja desarrollar al ciudadano, y yo no sé cómo van a salir de ese escollo.
¿Y cuál será el secreto maldito? ¿Cuál será el secreto maldito para que pueblos de millones de personas hayan creído, hayan comprado ese mensaje criminal del comunismo? Porque algo debe tener.
Pues son buenos en la propaganda. Ahí hay que abonárselo.
Son muy buenos.
Son buenos,
son muy buenos. Y en la difamación.
Y en la mentira.
Yo recuerdo, eficiente, mi querido colega, sí, casi nunca y son hago...
Y son buenísimos en la represión.
Ahí voy. Bueno, por supuesto, en eso son los mejores. Pero perdona la alusión de primeras personas. Yo recuerdo, Pantín, que tú que estuviste en Venezuela. Bueno, Omar Estacio, una figura destacada del foro del periodismo venezolano. Yo inicié la lucha contra el régimen de Castro en el mismo año 59. Yo nunca compré aquel librito, aquel disco, Fidel me traicionó. Fidel era un bandido toda la vida. Y cómo los comunistas, chicos, me difamaron de tal forma que yo parecía que yo era un monstruo de mil cabezas. Era de que se iba a decir más ferrerista, que se iba a titear, mentira. Toda mi vida por herencia familiar era auténtico. Y más nada, un periodista con un sentido muy amplio de la libertad. Pero ya que estamos hablando de Cubanet, el servicio que le presta a los periodistas independientes, hay también, Olivera ha escrito otro artículo muy interesante. Hay un título, el título de esta forma: todavía hay quien cree que Cuba es una potencia médica. Bueno, para ti, ¿qué piensas tú? Porque, en fin, esto permite decir muchas cosas.
Bueno, yo creo que el pueblo ya, en sentido general, sabe que no es una potencia médica. Por la escasez, por los trabajos que están pasando, que cuando tú te enfermas lo que quieres es, yo no sé qué hacer, porque tienes que llevar la sábana, tienes que llevar un cubo para el agua, tienes que llevar el foco para el bombillo, tienes que...
Y en Venezuela.
Pero además hay que hablarle a las generaciones que han pasado muchos años, por supuesto, de revolución, diciéndole esa frase que has dicho, que la potencia médica y eso, que en los años 50 la medicina era gratis también en muchos lugares.
Toda la vida fue gratis, toda la vida. La educación en Cuba, la universitaria, la de bachillerato, la primaria era... Yo estudiaba Derecho en la Universidad de La Habana y cada tres meses, Octavio, tú que eras abogado, había que pagar 12 pesos. Pero si tú no tenías 12 pesos, le mandaba una cartica a la secretaría diciendo que no podía y te eximían del pago. Pero que el Hospital Universitario Calito García, de extraordinaria calidad, el Hospital Reina de Mercedes, el Hospital de Emergencia... Nada más que por citarte La Habana, aparte de la fabulosa clínica privada, esa invención, no sé si fueron de algún cubano, esa invención que se llamó el mutualismo, ¿qué significaba? Que tú pagabas un peso al mes y tenías, chico, médico, que te iban a ver a tu casa y te hospitalizaba. Eso después se fue subiendo hasta máximo, creo que 5 pesos, una clínica puesta, por cierto, unos médicos orientales muy buenos, Miramar, ¿no ves? En fin, Cuba estábamos muy adelantados. Pero bueno, ahí le dejo a usted el mensaje, mis queridos.
Adelante, Martín. Quería agregarte eso del mutualismo.
Ajá.
No tengo mucha información, pero creo que inició esa idea, se inició en Cuba y se trasladó incluso para Miami con los primeros cubanos que vinieron aquí, que abrieron CAC. Y después es el incipiente inicio de los HMO actuales.
Claro.
Se inspiraron en ese mutualismo.
Mira, Pantín, abundando lo que tú aportaste sobre el artículo de, por cierto, muy bien hecho, del periodista Olivera en Cuba sobre la potencia médica, la tal potencia médica. La opinión pública mundial desconoce que el gobierno de la dictadura de Cuba se ha gastado cientos de miles de dólares en propaganda para vender ese tal logro que es... desde luego no es cierto.
Es la venta de la esclavitud médica.
Yo quisiera saber cuáles son los parámetros que utiliza la dictadura del pueblo de Cuba para adjudicarse semejante logro. Si es por organismos independientes, porque para decir que sea una potencia médica tiene que haber una verificación.
Bueno,
no la vi tiene que haber un
antecedente, perdón, Chaviano, tiene que haber un antecedente académico.
Académico.
La Cuba, antes de Castro, para usted ser médico tenía que estar 7 años en la universidad. Oye. Era la carrera más larga, en La Habana, arquitectura y medicina. Señores, hoy día, y yo respeto mucho a los médicos, estos nuevos médicos cubanos, hay buenos y hay malos.
Y hay unos que no son médicos.
¿Pasa? ¿Eh?
Hay unos que no son médicos.
Ahí voy. Entonces Castro, que son partidas de retaíles sinvergüenza, le vendieron a otros sinvergüenza América Latina, como a la señora condenada en Brasil, el negocio del siglo, que parece que el mexicano también lo quiere comprar, toda esta cosa. Ahora bien, me va a decir a usted que la formación académica de un médico de la actualidad en Cuba es la misma de antes, absoluta. Bueno, déjeme decirle, mi querido oyente, compatriota y no compatriota, es ver, usted estudia medicina en Cuba y hay una materia, una asignatura, historia del marxismo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué es lo que tiene que ver Matismo con la medicina?
Con eso operas del hígado a un hombre.
Yo quiero resaltar. Yo quiero resaltar algo, y es que precisamente el hecho de que los médicos cubanos, es decir, esa potencia médica, que el más del 50% de los médicos están en ultramar, en otros países dando servicio, pero es un servicio de esclavo, es decir, lo llevan allí a trabajar y el gobierno cubano es el que cobra en su lugar. Ahora bien, fíjense ustedes esto, fíjense que interesante. El 80% de lo que le pagan en ese lugar, en los distintos países, que es el salario de un médico en ese país, lo coge el gobierno cubano. Y el 20% se lo dan al médico que está haciéndola. Sin embargo, a pesar de esa estafa tan descarada, los médicos hacen lo que sea para irse en una misión, porque aún siendo estafados de esta manera tan horrorosa, todavía salen mucho mejor que estando en Cuba, porque en Cuba son todavía mucho más estafados.
Mira, quería...
Y ahí es donde da.
Bueno, por lo menos consiguen la libertad, salen de Cuba.
Exacto. Y logran un dinerito y pueden ahorrar lo que le pagan en Cuba, mucho menos.
Venezuela,
pero mira, Chaviano.
Ya te dio la palabra. Venezuela, donde más médicos cubanos antes de los brasileños metieron. Entonces, hubo una señora venezolana que denunció un periódico, creo que Última Noticia, que dirigía Luis Pessoal. Si a estos médicos cubanos lo único que mandan es aspirina, jamás nada. Vamos a estar claros. Yo quisiera decir que los médicos cubanos son los mejores herederos de la medicina francesa. Señores, la medicina cubana era una herencia directa de la medicina francesa, que en su momento era la mejor.
Mira, Chaviano, yo quería aportar al artículo de Olivera, quería hacer una aportación que el pueblo de Cuba desconoce y la opinión pública mundial también. Mira, desde 2010 se han cerrado 64 hospitales en Cuba. De la tal potencia médica. 64
hospitales en Cuba,
64 hospitales se han cerrado. Y en esos hospitales que se han cerrado, y todavía en algunos que todavía están funcionando, faltan las jeringuillas, faltan las sábanas, faltan los cubas, como bien dijo el hermano Pantín aquí en este coloquio en el cual estamos, falta de todo.
Pero perdón, no, tiene que decir lo siguiente, que en Cuba se fabrican más médicos que panes en una panadería. Cuba tenía 14 provincias. Bueno, esto sin vergüenza le ha puesto 14 provincias. Creo que después agregaron dos, Mayabeque y no sé qué otra. Y en cada pueblo con el título de provincia tenían una facultad de medicina. Por favor, hay que ser bien descarado para un pueblecito de 40.000 habitantes tener una escuela de medicina.
Pero que no falta, como dice Carmelo, no es que solo falta de todo, faltan los médicos también, porque la medicina se convirtió, descubrieron que se había convertido en un gran negocio, muy lucrativo para el gobierno, yo, como lo dice Chaviano, pagándole un 20% miserablemente y viviendo en casas de 15, 16 personas, que lo vi yo en Venezuela, viviendo, durmiendo en litera. Y entonces, la falta de médicos también, hay que decirlo, que faltan en Cuba. En hospitales y todo, que tienen, hay médicos que tienen que hacer 24 horas de servicio.
Xiomara Estacio, ¿qué está pensando sobre este tema ya para despedirnos por esta noche?
Mira, gran parte de esos ciudadanos cubanos que son exportados como supuestos médicos no cumplen con los baremos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. No tienen el número de horas, el número de prácticas. Son la réplica de esta parodia de la medicina son los médicos comunitarios que egresan en la Universidad Bolivariana de la Facultad de Medicina. Tanto es así que ya en los países latinoamericanos publican advertencias que le dan la reválida automática a los médicos que salen de nuestras universidades autónomas, pero no a los médicos de la Universidad Bolivariana, estos pobres muchachos, porque al final son estafados, los meten allí, los gradúan de médicos, hacen un acto protocolar muy simpático y resulta que no salen a curar a nadie, salen más bien a convertirse en unos...
Como la Escuela Latinoamericana de Medicina en el Espino. Bueno, mis queridos, estamos terminando, pero volvemos mañana. We will come back a la libertad, a la democracia y a la felicidad de América.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello. Shawn Mendes también asciende por sí mismo al primer lugar de la cartelera Adult Pop Songs con If I Can't Have You, Si No Puedo Tenerte. Lover, Amante, de Taylor Swift, es el éxito más descargado del momento. Lo último de Madonna se alza al número uno de la lista de canciones escuchadas en las discotecas. Se titula I Rise, Me Levanto. En la cima de la categoría Christian AC Songs de Billboard encontramos Raise a Hallelujah, Elevar a un Aleluya, de Bethel Music, Jonathan David Helser y Melissa Helser. En viernes, de Marc Anthony es el tema más difundido por la radio del género tropical. Sigue en el primer lugar de la cartelera de álbumes latinos con Por Siempre. Y de esa producción les presento el corte que cuenta con la participación de su compatriota puertorriqueño Ricky Martin. Caro.
Solamente soy feliz. Estar feliz nunca me ha salido caro.
Y cerramos con el sencillo que debuta en el número uno de la lista de Billboard de canciones Latin Pop más vendidas del momento. Yo por ti, tú por mí, de la española Rosalía y el boricua Ozuna. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensaje.